forecasting a blizzard condition.
El noreste de Estados Unidos se prepara para enorme tormenta de nieve.
First of all, we have to recognize it is a political crisis. It is a challenge to democracy.
El Senado estadounidense realiza audiencias sobre desarrollos políticos y económicos en América Latina.
Well, we've made it very clear that we use sanctions when we.
Y el secretario de Estado John Kerry responde a calificativos empleados por el canciller de Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Más de 70 millones de personas están expuestas a una supertormenta de nieve llamada Tempestad Nordestal, que azotará este fin de semana a toda la costa este de Estados Unidos.
El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, experimentó el impacto del mal clima que precedió el miércoles a la supertormenta Jonás. El llamado hielo negro provocó un centenar de accidentes automovilísticos que paralizaron las avenidas y autopistas del área metropolitana de Washington y sus suburbios en los estados de Maryland y Virginia.
Fue muy difícil conducir hacia casa. Tomó una hora avanzar 8 kilómetros, por lo que decidimos caminar, pero hay mucho hielo.
A miles de automovilistas, la mini nevada les tomó por sorpresa.
No la esperábamos. Todos hablan de la tormenta del viernes, pero apenas es miércoles.
La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, admitió no haber destinado con anticipación adecuados recursos para prevenir los problemas de tráfico. Y ahora las autoridades se preparan para el impacto de Jonás, explica el gobernador de Maryland, Larry Hogan.
Todas las agencias participan y observan con cuidado. No queremos exagerar, pero parece que será una tormenta significativa.
La ansiedad ha llevado a cientos de miles de residentes a hacer visitas relámpago a los supermercados y ferreterías.
Anoche vendimos probablemente 10 o 15 sopladoras de nieve, además de 5 o 6 más vía internet.
Otras personas, como la residente de Baltimore, Jill Olsersack, temen que el mal tiempo arruine sus planes sociales.
Tenemos una gran fiesta planeada con ostras, poesía y gaitas, y tememos que las vías no vayan a ser limpiadas de nieve la noche del domingo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y la capa de menos de 2 centímetros de nieve que cayó sobre Washington, Maryland y el norte de Virginia se congeló inmediatamente en vista de que las carreteras y calles no habían sido sometidas a tratamientos químicos, y este jueves la mayoría de los distritos escolares abrió tarde o canceló las clases. De hecho, lo que mencionaba la colega Valderas Iglesias es que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ofreció disculpas por la falta de previsión.
We are very sorry for inadequate response.
Lamentamos mucho la inadecuada respuesta. Creemos que no se proveyeron los recursos apropiados en el momento en el que podían hacer una diferencia la noche del miércoles durante el regreso de las personas a casa. Teníamos que haber salido más temprano y con más recursos. Nuestra ciudad tiene una responsabilidad con los residentes y con los visitantes de proveer servicios todos los días, y eso no ocurrió la noche del miércoles. La alcaldesa Bowser aprovechó su encuentro con la prensa para referirse al evento climático que afectará considerablemente la región metropolitana de Washington y una buena parte del noreste de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.
We were just briefed by the National Weather Service.
Recibimos información del Servicio Nacional de Meteorología y se están pronosticando condiciones de tempestad de nieve para Washington con un potencial de 50 centímetros durante el fin de semana. Se anticipan fuertes vientos durante la tormenta que calculamos podría prolongarse durante 36 horas. Nos han dicho que nos preparemos para vientos de hasta 64 kilómetros por hora. Por esa razón, estamos declarando estado de emergencia para el Distrito de Columbia, lo cual nos permite tener acceso a recursos federales cuando los necesitemos. También estoy declarando emergencia por nieve, que comenzará el viernes por la mañana, después de la hora de tráfico. Estamos haciendo un tratamiento previo a las carreteras y calles, y nuestras operaciones comenzarán a partir de las 6 de la mañana. Unos 50 millones de personas podrían resultar afectadas por la enorme tempestad, que generará condiciones sustancialmente severas en carreteras y autopistas interestatales a lo largo del noreste de Estados Unidos. Y el vocero del presidente Obama, Josh Earnest, también opinó al respecto. Ya vi que la alcaldesa Bowser anunció que la respuesta a la emergencia de nieve comenzará el viernes por la mañana. Creo que es una indicación de que la ciudad está tomando esto muy en serio y está comenzando a movilizar los recursos que se necesitarán para hacer frente a lo que parece que va a ser una tormenta significativa. De hecho, la caravana del presidente Obama no escapó a los problemas de las vías de la región capitalina y el vocero Ernest habló también sobre eso. No hay la menor duda de que las vías en estas condiciones representan un peligro para quienes se encuentran en ellas. Obviamente, el presidente Obama iba a bordo de una camioneta pesada, grande, con un conductor altamente entrenado al volante y rodeado naturalmente por varios vehículos más. Se tomó la decisión por parte del equipo militar y del servicio secreto en el sentido de que era más seguro y conveniente transportarlo por tierra desde la base Andrews que llevarlo en helicóptero hasta la Casa Blanca. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre desarrollos políticos y económicos en América Latina y las oportunidades de compromiso de Estados Unidos. El senador Ben Cardin, de Maryland, preguntó a uno de los participantes, Eric Farnsworth, vicepresidente de la Sociedad de las Américas y del Consejo de las Américas, sobre lo que este país debe hacer en relación a naciones como Venezuela. Primero que todo, debemos que reconocer que se trata de una crisis política, es un reto para la democracia y pienso que es allí donde debemos comenzar. Y segundo, pienso que Estados Unidos puede desempeñar un papel y necesita desempeñar un papel de liderazgo, pero no podemos hacerlo solos. En el pasado nos hemos percatado de que, bien sea con Venezuela o con otras naciones con las que hemos estado demasiado involucrados, y algunas veces eso resulta contraproducente, especialmente cuando nos encontramos con amigos o cuando no contamos con amigos regionales y aliados junto a nosotros. Creo que sería bueno trabajar con el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha asumido una valiente posición respecto al tema de Venezuela, al igual que algunos de los líderes recientemente electos a la Asamblea Nacional de ese país, pero también personas como el presidente de Colombia. Farnsworth agregó que este es el momento de acudir a los amigos que Estados Unidos tiene en la región y decirles que juntos debemos defender la democracia en Venezuela. También destacó que es una interesante oportunidad para Naciones Unidas por el hecho de que Venezuela está en el Consejo de Seguridad y por qué no organizar un grupo de contacto de naciones interesadas desde la perspectiva de la ONU para tratar de establecer comunicación con el Poder Ejecutivo de una manera que contribuya a establecer un espacio político en la Asamblea Nacional para que los legisladores hagan la labor para la que fueron electos y para lo que se espera en este caso hagan por el pueblo venezolano. Eric Farnsworth expresó que desde el punto de vista de Estados Unidos se ha comenzado a identificar a individuos que en Venezuela han estado presuntamente involucrados en actividades de corrupción, narcotráfico, etcétera.
I think that's appropriate, subject to U.S. law, based on.
Pienso que es apropiado, sujeto a la ley estadounidense, basados en el hecho de que eso realmente desincentiva a la gente a involucrarse en conductas inapropiadas, al punto que aceptan que pueden ser reconocidos públicamente y tal vez ser sujetos de medidas policiales en un futuro cercano fuera de su país. De manera que eso tiene un efecto incómodo, de alguna manera, en términos de lo que puedan hacer o seguir haciendo en el futuro. Eric Farnsworth es vicepresidente de la Sociedad de las Américas y del Consejo de las Américas. En esa misma audiencia habló Thomas McClarty, quien es ex jefe de gabinete y ex enviado especial para las Américas del presidente Bill Clinton, a quien se le preguntó sobre la migración entre México y Estados Unidos.
Border security is absolutely crucial. I think we have.
La seguridad fronteriza es crucial. Pienso que tenemos que fortalecerla. Hay varias herramientas desde el punto de vista tecnológico que se pueden usar, al igual que el compromiso de lograr una mejor coordinación con nuestra contraparte mexicana. Eso debe continuar profundizándose y fortaleciéndose, pero también hemos visto el mejoramiento de la economía de México y creo que con las reformas adoptadas va a continuar mejorando, de manera que hemos visto el fortalecimiento de la economía y la disponibilidad de trabajo en ese país. Eso ha ayudado mucho. Shannon O'Neill, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, habló de la misma audiencia del Senado sobre Centroamérica. La debilidad de una institución, el incremento de la violencia, nada va a cambiar de la noche a la mañana y ese será un largo proceso. Pienso que hay varios aspectos a los que nosotros y la gente que vive en estas naciones quiere que cambie. Uno de ellos es la seguridad básica. Usted quiere estar protegido en su hogar y en sus calles. Ahí estamos ayudando, pero es importante mirar otros programas como el Plan Colombia. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. De manera contundente, el secretario de Estado John Kerry respondió a los calificativos usados por el canciller de Irán para referirse a las nuevas sanciones anunciadas por la Casa Blanca debido al desarrollo del programa de misiles balísticos de Teherán.
Durante su encuentro con el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, en la ciudad de Davos, Suiza, el secretario de Estado John Kerry respondió a los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, quien describió a Estados Unidos como adicto a las sanciones como herramienta para la diplomacia.
Bueno, hemos dejado muy claro que usaremos las sanciones cuando pensemos que son apropiadas, con el fin de contrarrestar el comportamiento que creemos ha violado la ley o desafía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o representa una amenaza a Estados Unidos.
Así, el secretario de Estado no dejó lugar a dudas en su mensaje al gobierno iraní.
Creemos que han sido utilizadas con prudencia y eficacia y estamos listos para seguir adelante y para poner a prueba la voluntad de Irán y otros países de la región en la reducción de las tensiones y en la movilización hacia una dirección diferente.
En entrevista con la cadena CNBC, Kerry sostuvo que no hay indicaciones de que los fondos liberados con el levantamiento de las sanciones a Irán quedarán en manos de la Guardia Revolucionaria iraní. Durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó el inicio de un nuevo proceso de acercamiento para encontrar una salida a la crisis siria.
No lo va a haber. Cuando dices retraso, tal vez un día o dos para las invitaciones, pero no va a haber un retraso fundamental. El proceso comenzará el día 25 y ellos se reunirán para ver en dónde están.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca reiteró al público la necesidad de tomar precauciones por el virus del Zika y dijo que las autoridades de salud están preocupadas por los daños a los recién nacidos que puede causar el virus. El vocero presidencial Josh Earnest dijo que se está tratando de educar a la población acerca del mencionado virus. Lo que han concluido los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, es que sería adecuado a este punto que las mujeres embarazadas y quizás las que quieran embarazarse tengan en cuenta los riesgos relacionados con los viajes a otros países del hemisferio occidental, donde se sabe que el virus del Zika se está transmitiendo. Esta es una enfermedad transmitida por un mosquito que tradicionalmente se encuentra en áreas tropicales. La preocupación de nuestros profesionales de salud pública no es tanto por el impacto del virus en el individuo que es picado por el mosquito, sino más bien en el vínculo entre las mujeres que contraen el virus y los defectos en los recién nacidos. Los CDC han alertado sobre los viajes a 14 países de América Latina y el Caribe debido al virus del Zika. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo.
El espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
There's nothing in that deposition where Mr. Cosby admits to committing any crime. In fact,
un juez desestimó una demanda contra Bill Cosby presentada por Renita Hill, una mujer de Pensilvania de 49 años, quien afirma que el actor la difamó cuando él y sus representantes respondieron a sus acusaciones de que Cosby la drogó y la asaltó sexualmente a ella y a otra mujer. El fallo especifica que la mujer no puede enmendar la demanda para volver a presentarla. Hill dijo que apelará a la decisión.
It's time for Sundance 2016. And everyone
ya comenzó el festival cinematográfico de Sundance en Park City, Utah, y HBO y Netflix adquirieron filmes. Sundance presentará 117 películas en la semana del festival que terminará el 31 de enero. Los principales temas a tratar son historias de amor no tradicionales, sexualidad, identidad, raza y la violencia con armas de fuego.
Oh, pirates, yes, they rob us. Sold out to the merchant ships.
El cantante colombiano Juanes y el estadounidense John Legend protagonizaron una protesta singular el miércoles cuando actuaron ante un pequeño grupo de personas que se reunió frente a una cárcel de Arizona, donde están detenidos unos 1.500 inmigrantes indocumentados. Estamos aquí porque queremos ser testigos de qué pasa para poder contarle al mundo, dijo Legend.
Hola, ¿qué tal? Soy Juanes, aquí con mi amigo John Legend. Fui a América para aprender sobre el tema de inmigración.
Juanes dijo, estamos aquí con nuestra música y nuestra cultura, que es el arma más fuerte que tenemos para llamar la atención y dar voz a los que no la tienen. Activistas afirman que las autoridades no dicen la verdad sobre los problemas de suicidios y la falta de atención médica en la prisión.
What will seem like an attack on America by terrorists or Russia.
Los X-Files, el popular programa de Fox sobre extraterrestres y conspiraciones gubernamentales, que se extendió de 1993 a 2002, regresa el fin de semana con un capítulo en dos partes que se transmitirá entre domingo y lunes.
They police us and spy on us. Tell us that makes us safer. We've never been in more danger.
Scully y Mulder, los personajes principales, vuelven con los actores originales Gillian Anderson y David Duchovny, así como el resto del elenco. Nadie muere en los X-Files, dijo el creador de la serie, Chris Carter. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Lina Correa conversa con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.
Honduras inició un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad desde hace unos 3-4 años. Yo era presidente del Congreso. Cambiamos la plataforma de lucha principalmente contra el narcotráfico, crimen organizado, impunidad en general. Estos 2 años de lucha nos han permitido romper las tendencias. Ahora Honduras poco a poco es un lugar más seguro, es un lugar con una mejoría importante en la macroeconomía, pero también necesitamos en esta segunda etapa, como yo lo veo, la consolidación de las instituciones hondureñas. Y el acompañamiento de la OEA con esta misión nos va a ayudar a consolidar las instituciones hondureñas en esta lucha contra la impunidad, contra la corrupción y fomentando una cultura de transparencia.
¿Por qué no creer que la conformación de esta misión podría ser interpretada como una injerencia en asuntos internos de organismos como la OEA? Porque este es el argumento de muchos países para evitar este tipo de acciones en nuestros países del hemisferio.
Bueno, es que el diseño que tiene la misión de acompañamiento que nosotros propusimos a la OEA es un diseño que fortalece las instituciones hondureñas y que va a acompañar, es un acompañamiento activo, permanente, al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a la policía, a todos los operadores de justicia, pero nunca sustituye la obligación que nosotros los hondureños tenemos de hacer las cosas bien.
Vamos a hablar un poco del tema que enfrenta no solamente Honduras, sino los países del Triángulo Norte y muchos países del hemisferio, como Colombia. Es el crimen organizado transnacional. ¿Qué conclusiones se lleva de esta visita después de casi 2 años de haber lanzado el plan conjunto entre los países del Triángulo Norte y el presidente Barack Obama?
Bueno, yo creo que finalmente Estados Unidos reconoció lo que nosotros demandábamos. Y es el principio de la responsabilidad compartida, aunque diferenciada. En el sur del continente se produce la droga. En el norte se consume en cantidades importantes. Pero el paso de esa droga por toda Mesoamérica, lo que nos genera es, dependiendo de cada país, entre el 80 y el 90% de las acciones delictivas tienen su origen en el narcotráfico. Entonces, nosotros somos víctimas de una producción y consumo de drogas, pero no somos víctimas solo a nivel de salud, como ocurre a veces con alguien que se vuelve adicto en cualquier país con mejores condiciones como Estados Unidos. Para nosotros es un tema de vida o muerte. En ese sentido, que el presidente Obama haya aceptado nuestra propuesta, que el vicepresidente Biden con senadores y congresistas hayan logrado que el Congreso aprobara eso, si bien son 750 millones de dólares, aunque no sea el billón que pidió el presidente Obama, pero Honduras, por ejemplo, en nuestro presupuesto para este año 2016, solo para acompañar ese plan tenemos presupuestado 965 millones de dólares.
Pero ¿cómo convence, por ejemplo, usted a los congresistas para que esto no se convierta en algo solamente en papel del verdadero drama que se vive con los casos de la inmigración de niños indocumentados? ¿Le preocupan a usted los reportes que señalan que volvió a aumentar ese paso en la frontera sur de Estados Unidos?
Nos preocupa porque, como yo lo decía desde el 2014 en junio, nadie quiere que sus niños se vayan de su país. Nadie desea eso. Ni nadie desea que pasen la odisea por la que pasan. O muchos pierden la vida en el camino. Yo quiero que los niños hondureños tengan oportunidades en Honduras. Que crezcan y que llenen sus sueños. Y que no exista esa distancia entre el niño y la madre, unos en un lado y otros en otro lado. Entonces, para eso estamos trabajando. Pero el mundo criminal también muta, también piensa. Yo creo que ante lo que estamos en estos últimos meses, es probablemente ante un replanteamiento de las actividades delictivas que han hecho los coyotes. Pero nosotros tenemos que estar en una permanente vigilancia y supervisión porque también tenemos que salir al paso.
Juan Orlando Hernández es presidente de Honduras. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable. En ciencia y tecnología, cada año más de 2 millones de bebés mueren antes de nacer. Según una encuesta, la mayoría proviene de los países más pobres, pero no excluye a naciones ricas.
En muchos lugares, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, las familias cuentan con el cuidado prenatal necesario. Pero un informe publicado en la revista médica Lancet dice que no se hace lo suficiente para lidiar con el problema de las muertes prematuras, muchos de los cuales se pueden prevenir, según explica la coautora del estudio Hannah Blanco, de la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical.
El 90% de las muertes provienen de África subsahariana y Sudasia u otros países de ingresos medianos, además del 2% que provienen de países acaudalados. En todos los países hay muchas de estas muertes que son prevenibles al proveer cuidado prenatal, mejorando la salud de la madre.
El estudio señala que las muertes antes del nacimiento no excluye a países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y España, especialmente en comunidades minoritarias.
Hay muchas razones, entre ellas la disparidad entre los grupos, ya que en los minoritarios el riesgo de mortinatos es 10 veces más alto, y estas inequidades hay que resolverlas.
El estudio indica que instituciones globales como Naciones Unidas necesitan enfocarse en la inversión para reducir el número de mortinatos en el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nuestro sistema solar podría cambiar radicalmente con la posible aparición de un nuevo planeta.
En la Universidad de Caltech, en Pasadena, California, el descubrimiento se registró en un día común y corriente.
La única explicación que pudimos encontrar por un comportamiento muy extraño al borde de nuestro sistema solar es que hay un planeta gigante, un planeta 10 veces más grande que la Tierra y que está mucho más lejos que Neptuno.
Simulaciones digitales demuestran que el posible nuevo planeta estaría 20 veces más lejos del Sol que la Tierra. Esto quiere decir que estaría aún más lejos que Neptuno, el planeta más lejano en el sistema solar. Hasta el momento, los científicos no han podido observar la misteriosa masa directamente. Sin embargo, ellos aseguran que su influencia gravitacional muestra que, en efecto, hay algo allí.
Hubo un momento que estábamos sentados en esta oficina donde vimos algo que no habíamos anticipado, y ese es el momento que simplemente fue más impresionante para mí. No saltamos y festejamos, estábamos estupefactos, no podíamos creer que fuera real.
Brown y su colega Constantin Batin adoptaron una actitud escéptica inicialmente. Se preguntaban por qué un planeta tan grande no hubiese sido detectado, pero sus modelos comprobaron sus sospechas. Los investigadores aseguran que este nuevo planeta sería revolucionario y que cambiaría desde libros de astronomía hasta juguetes para niños consistentes en el sistema solar. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela reveló que la canasta alimentaria familiar registró un incremento del 443% desde diciembre de 2014.
El estudio revelado por el Centro de Documentación y Análisis de Venezuela señala que para acceder a insumos básicos, una familia de 5 personas necesitaba 93.600 bolívares en diciembre, el equivalente a $14.857 a la tasa oficial más baja de 6.30 bolívares por dólar. Por eso el economista Héctor Mantilla asegura que para un venezolano que apenas devenga un salario mínimo, acceder a la canasta básica es sencillamente imposible.
Si a eso le sumamos todos los gastos adicionales que pudiera ser el vestido, el colegio o cualquier otro gasto que tiene cualquier persona en cualquier país del mundo, la verdad es que la situación del venezolano hoy prácticamente está subsistiendo.
Con base en esas cifras, el parlamentario opositor Cipriano Heredia denunció que miles de venezolanos están pasando hambre y agrega que ningún país de la región, incluso los gobiernos que se dicen ser de izquierda, han cometido tantos errores.
Ahí tienes tú a Nicaragua. Nicaragua no exhibe los problemas económicos que tiene Venezuela. Ahí tienes tú a Bolivia. Tampoco exhibe los problemas económicos que tiene Venezuela. Y como te digo, la misma Argentina no llegó a estos niveles de desastre.
A pesar de la crisis que atraviesa el país, el presidente Nicolás Maduro aseguró que con el esfuerzo nacional se podrá ir ordenando, estabilizando y atendiendo esta emergencia económica.
Venezuela necesita cambiar el modelo rentista a un modelo productivo. De la cultura rentista pasar a una cultura del trabajo, del populismo a la ética de la corresponsabilidad.
El informe del Sendas también alertó que aunado al repunte de precios, el desabastecimiento sigue afianzándose y reportó que 24 de los 58 productos que componen la cesta familiar no se consiguen en los anaqueles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miles de cubanos más saldrán rumbo a Estados Unidos de los estacionados en Costa Rica.
Costa Rica celebra la decisión de que a partir del próximo 4 de febrero se estarían despachando nuevas oleadas de los cubanos migrantes que quedaron varados desde el año anterior en Costa Rica producto del impedimento de paso a través de Nicaragua en la frontera norte. Todos los esfuerzos diplomáticos y de gestiones en los diversos organismos, incluyendo el Sistema de Integración Centroamericana, la conversación directa con los países del Triángulo Norte Centroamericano, finalmente podría abrir ese espacio. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Michael Leilani Tovenger, Keith Holmes y de quienes habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.